La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bienvenido a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes. Saludamos especialmente a nuestros amigos placentinos que se han sumado hace unos días al nuevo dial de COPE en Plasencia, el 103.2. Por supuesto también a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Y sabemos que te interesa y mucho porque hemos subido en COPE Cáceres en 1.000 oyentes. Hasta 13.000 nos escuchan en la ciudad, por supuesto, y en la provincia. Y gracias por estar ahí, por ser fieles y por darnos ese empujoncito. Seguimos haciendo nuestro trabajo día a día. 13.000 oyentes que nos respaldan en esta programación local. Un besito de Lorena, gracias por estar ahí, ya sabes. Continúo contigo en este jueves 2 de julio. Prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento, como cada día, como siempre. Saludos desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, desde el 103.2 de la FM en COPE Plasencia, también a través de internet en cope.es, donde encuentras además la última hora actualizada. Y también, por supuesto, saludos a aquellos que nos escuchan a través de las plataformas móviles, en este caso a través de la aplicación que puedes descargar en tu teléfono o tablet. Continuamos en esta mañana, ya sabes que son las 12:08, lo primero que hacemos como siempre es actualizar la información más cercana. Las obras del parking de Primo de Rivera darán comienzo en Cáceres el lunes 6 de julio. Así lo ha explicado esta mañana el concejal de Fomento, Víctor Bazo, junto al concejal de Policía Local y Seguridad Vial, Rafael Mateos, y el gerente de la empresa Riosa Erce. Explican el desarrollo de las obras, como decimos, y es que la previsión del tráfico rodado está cortado por una duración de unos 8 meses. Los cortes comenzarán a las 7:30 de la mañana del próximo lunes. Recordamos que las paradas del autobús se trasladarán a la Avenida Virgen de Guadalupe, Avenida de España y Hernán Cortés. También se trasladará la parada de taxis a la Avenida Virgen de Guadalupe junto a las desaparecidas Galerías Madrid. Por otro lado, Ciudadanos considera que lo más sensato es que la obra continúe para que el ayuntamiento no tenga que hacer frente a indemnizaciones, ya que la situación se encuentra, dicen, en un punto de no retorno. Pero han querido manifestar su disconformidad con un proyecto que no ha contado con la participación y el consenso de todos los grupos. Por otro lado, exigen un seguimiento de la ejecución del proyecto. El Partido Socialista, por su parte, pide que se elabore un informe jurídico técnico y negociar una solución en caso de rescindir el contrato. Lo van a solicitar a través de una moción en el próximo pleno del ayuntamiento. Y en otro orden de cosas, el 69% de los conductores extremeños toma habitualmente medidas con el fin de ahorrar su gasto en combustible, que representa el 5,7% del total de gastos y que ascendía en 2014 a una media de 1.318 euros. El 40,5% de los extremeños busca gasolineras más baratas como medida de ahorro, ya que el precio entre estaciones de servicio puede variar hasta el 20% del importe, según un análisis realizado por rastreator.com, coincidiendo con la llegada del verano, sobre la evolución de los precios del combustible en España, así como el gasto y el consumo que realizan los españoles y las medidas de ahorro más populares que adoptan. Extremadura es la comunidad autónoma con la gasolina más barata de España y la séptima con el gasóleo más caro. Y después de esta noticia continuamos hablando en este caso de la situación de las carreteras. Normalidad a estas horas en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Doce y once minutos, continuamos, lo hacemos conectando con la Agencia Estatal de Meteorología. El tiempo parece que nos ha dado una tregua de unos grados en el termómetro. Vamos a ver si esta situación se va a prolongar unos días, aunque parece ser que el calor está de nuevo aguardándonos a la vuelta de la esquina. Jaime del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Cáceres este jueves las temperaturas se mantienen sin cambios o vuelven a bajar, con máximas ya algo más suaves de hasta 33 grados en Cáceres y Plasencia, a 34 llegamos en Navalmoral de la Mata, a 30 grados en Moraleja y a 27 en Valencia de Alcántara. En los cielos sigue la estabilidad, cielos despejados o con pocas nubes en toda la provincia y los vientos hoy soplan del suroeste. Mañana viernes, atención, porque se espera un ascenso de los termómetros durante el día. Las temperaturas nocturnas, en cambio, se mantendrán en valores similares a los de hoy o subirán un poco. En los cielos seguirá predominando la estabilidad, mucho sol con cielos despejados en todas las zonas y los vientos soplarán flojos del suroeste.
es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos de la mañana, bienvenidos si te acabas de incorporar. Te vamos a hacer un pequeño sumario porque tenemos un menú degustación que seguro que vas a disfrutar. Queremos hablar, por ejemplo, con Aute, y es que ya sabes que estará en el Festival Europa Sur que comienza esa misma noche con conciertos gratuitos. Él estará el sábado. También hablaremos de Urban Chef, un campamento muy especial para los pequeños y no tan pequeños en la casa, de 8 a 16 años que quieran demostrar sus habilidades culinarias y si no las tienen, que puedan aprenderlas. También te vamos a contar si tienes más de 45 años y estás en paro, una buena ocasión para encontrar empleo es a través de reciclarse. Pues todo esto y más en esta mañana, comenzamos.
No había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos. Oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasándolo mal antes. Tampoco estaba pasándolo mal antes.
Seguimos en la mañana, ya sabes, 12 y 15 minutos y lo hacemos hablándote, bueno, pues sobre cómo encontrar empleo. Si tienes más de 45 años y, bueno, pues llevas tiempo parado, te vamos a ofrecer la oportunidad de reciclarse. Y es que es la clave para conseguir un nuevo empleo. Así lo demuestra la Fundación Adecco a través del informe que ha presentado para mayores de 45 años en el mercado laboral. Nos lo cuenta Irene Gil, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a vosotros.
Irene, como decíamos, si tienes más de 45 años, llevas un tiempecito parado, lo mejor es reciclarse.
Pues sí, así es. Lo mejor es actualizar los conocimientos que ya tenemos y formarnos en las áreas que está demandando más el mercado laboral. Tenemos que estar constantemente adaptándonos a lo que pide el mercado para encontrar nuestro lugar.
Adaptándonos, por supuesto, para encontrar ese nuevo espacio, porque hay profesiones, en este caso siempre lo decimos, ¿no? En cualquier profesión es necesario reciclarse, estar pendiente, pero hay algunas que lo necesitan más que otras, hay algunos sectores que han caído mucho, es el caso de la construcción, y a lo mejor es necesario, bueno, pues redefinir un poco nuestro perfil laboral.
Así es, en ocasiones tenemos que reconducir completamente nuestra carrera profesional y en otros muchos casos será suficiente con darle un barniz de actualidad a lo que ya podemos ofrecer y a lo que ya sabemos. Realmente tenemos que cambiar un poco ese chip del trabajo para toda la vida, estanco, para evolucionar hacia una mentalidad más abierta en la que no dejemos nunca de formarnos. El reciclaje tiene que ser una constante en la vida de todo trabajador, fundamentalmente si superamos los 45 años, porque han irrumpido nuevas tecnologías, nuevos métodos de trabajo, y es necesario conocerlos, dominarlos y saber ofrecerlos a las empresas.
Según vuestro informe, el hándicap que ellos consideran es la edad, el calendario, ¿verdad?
Pues sí, así es. Les hemos preguntado que qué consideraban un problema mayor, si la edad o la difícil situación económica, y ellos, los mayores de 45 años, piensan que la edad es el principal obstáculo para encontrar una ocupación. Opinan que les discriminan por el hecho de tener más de 45 años y que se decantan por el candidato más joven. Por eso es muy, muy importante que le den la vuelta, que se actualicen y que conviertan su experiencia en un valor añadido a la hora de competir con los más jóvenes. ¿Y cómo hacerlo? Pues formándose, reciclándose y actualizando los conocimientos que ya tienen.
Bueno, además hay que recordar que no todo es negativo, también ofrecéis algunos datos. En 2015, por ejemplo, en Extremadura se han generado 10.900 empleos y los mayores de 45 años, bueno, pues han ganado aún más en términos netos, 14.700 puestos de trabajo.
Pues sí, así es. Los mayores de 45 años están siendo los auténticos protagonistas del nuevo empleo. Hay que tener en cuenta que fueron los más afectados por la crisis y ahora, con la reactivación del mercado laboral, empiezan a recuperar lo que habían perdido. Y además, pues lo están haciendo en una especie de efecto rebote, ¿no? Antes habían perdido mucho empleo y ahora lo empiezan a ganar. Por eso es muy importante, pues, ver que bueno, que no es todo tan malo, que se puede encontrar trabajo, que lo único que hay que hacer es no perder la actitud positiva, confiar en nuestras posibilidades y sobre todo no dejar de formarnos ni de actualizar nuestras competencias, porque si lo hacemos seguro que vamos a encontrar esa oportunidad que estamos buscando.
Bueno, hablando de esas competencias, de esas actualizaciones, también les habéis preguntado cuáles son los frenos personales, en este caso, bueno, pues esos prejuicios empresariales, podríamos decir, que tienen con estas personas de 45 años. Una de las claves también son las redes sociales, internet.
Pues sí, hoy en día las redes sociales ya no son un adorno, sino que son pues la herramienta, una herramienta clave para encontrar un trabajo. A veces, si tenemos más de 45 años, tendemos a pensar que las redes son cosa de jóvenes, que no van con nosotros, pero nada más lejos de la realidad. Hay que tener en cuenta que una de cada cinco empresas descarta a un candidato por no tener un perfil en redes sociales. Y además, hay muchas empresas que solo publican ciertas ofertas en redes sociales porque quieren que el candidato que sea el escogido sepa manejarlas. Por lo tanto, si tenemos más de 45 años y tenemos un perfil activo en LinkedIn y en Twitter, vamos a proyectar una imagen de profesional actualizado, de profesional que tiene inquietudes y que se ha preocupado por adaptarse a los nuevos tiempos, con lo cual se van a incrementar muchísimo nuestras oportunidades. La realidad en nuestra encuesta es que 9 de cada 10 mayores de 45 años no las está utilizando para buscar empleo. Por lo tanto, les animamos a hacerlo, que al principio puede parecer complicado, pero después con práctica y con ayuda de nuestros hijos, de familiares, de amigos, siempre pues vamos a acabar pillándolas el truco.
Oye, y eso ya de hacer el currículum y enviarlo a Tochimoche, como se dice aquí el corpulanamente, es decir, enviarlo tal y cual a todos los sitios, no vale ya. Hay que hacer un perfil actualizado.
Efectivamente. Ya no sirven los uniformes universales, sino que hay que hacer trajes a medida. Tenemos que darle a cada empresa lo que busca. Por lo tanto, importante tener dos o tres versiones de currículum, destacando en cada uno lo que más nos interesa en función de la oferta, para llamar la atención del entrevistador. Esto es fundamental, porque a lo mejor en una oferta son clave unas competencias y en otra oferta son más importantes otras. Por lo tanto, muy importante tener dos o tres versiones de cada currículum, incluso si me apuras, en cada oferta concreta resaltar aquello en lo que podemos destacar más y que pensamos que va a ser más importante para ser los escogidos.
Irene, una última pregunta. ¿Dónde recomendamos que se formen? ¿En qué ámbitos son los que más necesitan reciclarse los mayores de 45 años para encontrar un nuevo empleo?
Bueno, pues fundamental, las nuevas tecnologías. Ahora mismo el mercado laboral está absolutamente tecnologizado. Todos los puestos, o casi todos, nos van a exigir cierta intuición tecnológica. Por lo tanto, manejar Office, navegación por internet y correo electrónico, fundamental. Y si además queremos formarnos pues en marketing digital, en diseño, en creación de páginas web, todo eso nos va a abrir muchas puertas para el empleo. También en técnicas de marketing y ventas. Los puestos de comercial siempre están en auge porque las empresas quieren dar a conocer sus nuevos productos. si tenemos experiencia en el área comercial, muy importante actualizarla con una formación un poquito más renovada sobre las técnicas de marketing y ventas. También, si tenemos experiencia como administrativos, tenemos que darle pues un toque e ir un poquito más allá, porque ahora están demandando mucho que tengamos conocimientos en el área financiera. Por lo tanto, administración y finanzas, importante formarnos en esto. Y también muy importante en idiomas, sobre todo en inglés. En cualquier puesto de trabajo que tengamos en oficina va a ser muy muy importante que lo podamos complementar con esa formación en inglés, porque las empresas que se expanden a los nuevos mercados o que tienen que dialogar y que comunicarse permanentemente con otras filiales y delegaciones en el extranjero, nos van a pedir cierto dominio del inglés. Esto es lo fundamental. Luego hay muchas otras formaciones, por ejemplo, en blog, en redes sociales, en oficios, en logística y transporte, en hostelería, en sociosanitario, en ayuda a personas dependientes, que ahora mismo son un nicho de mercado, ¿no? Hay muchísimas personas que necesitan ayuda. Y si nos formamos en la atención a personas dependientes, vamos a tener más posibilidades de encontrar un trabajo.
Pues muchísimas gracias en esta mañana, como decíamos, a Irene Gil, que nos ha desglosado ese informe ADECO referido a los mayores de 55 años y su incursión de nuevo en el mercado laboral tras esta complicada situación. Un saludo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que era feliz antes. No entiendo cómo podía vivir antes, no entiendo cómo podía vivir antes, no entiendo cómo podía vivir antes.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, ya sabes que ya está aquí el verano, los niños ya están disfrutando de la piscina, del sol, del tiempo libre y oye, ¿por qué no disfrutar también de unas clases de cocina, de un campamento muy especial el que te presentamos en esta mañana? Se llama La Urban Chef, en este caso un campamento urbano en Cáceres, donde la cocina va a ser muy protagonista con un aula especial en el restaurante Cayena. Nos lo cuenta Noelia Martín, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos, Noelia. También un equipo de psicólogos del Gabinete de Psicología SEFO, de productores extremeños y expertos en alimentos, así como profesionales de este restaurante, van a ofrecer unas clases a los más pequeños relacionadas con el mundo de la cocina y el trabajo en equipo.
Totalmente, es un campamento súper completo en el que compaginamos todo lo que acabas de comentar. Tanto como técnicas puras de cocina, que es lo que van a aprender nuestros pequeños, como también desarrollo de habilidades sociales que ponemos en marcha durante el trabajo en cocina y que luego les va a valer para otros ámbitos personales de su vida.
Bueno, recordamos además, como decíamos en este caso, que es una oportunidad también pues para hacer un campamento distinto, ¿no? Siempre conocemos, bueno, pues los campamentos multiaventura en la naturaleza. Oye, esto es una opción más para aquellos que están también en la ciudad para poder disfrutar, porque los chicos se interesan mucho por el mundo de la cocina, primero por la alimentación, pero después también por cómo se cocinan esos alimentos, ¿verdad?
Sí, quizás el orden es más al revés, ¿no? Se interesa más por cómo cocinar y luego nosotros también es verdad que vamos a hacer mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable, pero totalmente es un tipo de campamento que no se ha hecho nunca aquí en Extremadura, que es distinto, que salimos del típico campamento de deporte o el multiaventuras que llevamos a nuestros hijos durante 15 días fuera. Esto no tiene nada que ver, es un campamento urbano relacionado con el mundo de la cocina donde buscamos que ellos se los pasen muy bien, que se diviertan y bueno, ¿por qué no? A lo mejor sacar algún chef profesional futuro.
Bueno, pues a lo mejor en un futuro, como decimos, pues pueden conseguir, en este caso recordamos también, por supuesto, pues un futuro profesional. Ahora está muy de moda esto de la cocina. Vemos muchos programas de televisión para niños y no tan niños, donde la cocina es protagonista. Algo que de toda la vida ha sido protagonista de la vida diaria, el cocinar, el dar una buena comida. Y también, como decíamos, ¿no? Esas habilidades sociales, porque en una cocina profesional hay que trabajar en equipo, Noelia.
Hay que trabajar en equipo, hay que saber comunicarse con los compañeros, hay que saber tomar una buena decisión, resolver un problema en el momento, manteniendo la calma, manteniendo un autocontrol, o sea que eso también es muy importante.
Bueno, además es un campamento que no solamente está dedicado para niños pequeñitos, es decir, que tenéis varias modalidades para varias edades y también tenéis 4 ediciones.
Tenemos 4 ediciones de 15 días de duración cada una de ellas, es decir, que coge las 2 quincenas de julio y las 2 de agosto. Los campamentos van de 8 a 16 años y, bueno, sí que es cierto que ya estamos preparando de cara al otoño alguna cosilla para los adultos.
Bueno, pues a lo mejor en ese sí que me toca a mí, Noelia, y me reciclo un poquito en la cocina.
Eso estará bien, te acogeremos con cariño.
Noelia, los horarios también son muy asequibles, de 9:30 a 2:30, de lunes a viernes, para los niños, para que no se casen también, que no todo en la vida es cocinar, también hay que descansar y tener ocio. Y recordamos que además la familia va a poder ver si han aprovechado el tiempo o no, porque tenéis una degustación de clausura.
Sí, tenemos una pequeña degustación el último día, serán los pequeños los que cocinen para los padres, los que monten la mesa, porque también hay una masterclass de protocolo, los que monten las mesas y sean los propios padres los que prueben los platos de sus chicos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si esas creaciones luego las transportan a casa, porque luego hay que dejar que manoseen, como decimos, nuestras cocinas también y que practiquen allí.
Sí, hay que dejar que practiquen. Bueno, es verdad que cuando nosotros éramos pequeños era todo lo contrario, ¿no? Nuestros padres nos mantenían lo más lejos posible de la cocina, pero en este caso ahora la moda es distinta, es que los niños se metan en la cocina, se manchen las manos y eso también ayuda mucho pues a esos niños que son un poco más especiales a la hora de comer, que toqueten la comida y eso les ayuda mucho a lo que comentábamos al principio, ¿no? A tener un hábito de vida distinto en cuanto a relación con la comida.
Bueno, y sobre todo, bueno, pues que sepan diferenciar entre verduras, entre las frutas, que conozcan los alimentos, que prueben también sabores distintos. Y esto les ayuda también en este campamento, como usted decimos, este Urban Chef, que tienes toda la información en internet, me parece, Noelia, es así, ¿verdad?
Sí, toda la información la pueden encontrar en la página web de www.urbanchef.es o bien se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono 600-82-8730. Y ahí le resolvemos cualquier tipo de duda. Respecto a lo del horario que comentabas antes, sí que hemos intentado que sea un horario cómodo, en horario de mañana, para que luego los chicos también por las tardes tengan, bueno, pues que tengan tiempo para darse sus bañitos en las piscinas y disfrutar un poco también y refrescarse de estos calores que estamos pasando estos días.
Bueno, pues que se refresquen, que disfruten. Nos ha dado un poquito la tregua hoy las temperaturas, pero ojo que vuelven de nuevo con mucha más fuerza el viernes y de forma indefinida.
No hay que confiarse.
Oye, Noelia, estamos en una hora muy buena ahora para preparar la comida. Quizá nos están escuchando en casa. ¿Qué plato recomendarías tú, algunos de los que vayáis a hacer, quizá con los más pequeños, para un niño, ¿no? Para los niños que están en casa en este verano, ahora que es tiempo de calor, algún platito que recomendemos a los oyentes, algún consejo culinario, aunque no sea tu campo específicamente.
No, pues no, específicamente para nada, no es mi campo, desde luego. Pero bueno, cositas fresquitas, un tipo de gazpacho. Además, nosotros aquí con los tomates que tenemos unos tomates muy buenos de la tierra, un gazpacho sería estupendo y alguna ensaladita de pasta o algo así, algo que sea fresquito y que nos ayude a llevar estos calores.
Bueno, pues ya conoceremos quién hace el mejor plato de Urban Chef, ojalá. Bueno, pues sobre todo lo más importante es que aprendan a colaborar, a trabajar en equipo, a resolver conflictos, a resolver problemas y sobre todo a tomar esas decisiones que les lleven a ese gran plato final. Muchísimas gracias a Noelia Martín, organizadora de esta Urban Chef, como decimos, que nos ha acompañado en esta mañana, este campamento urbano muy especial dedicado al mundo de la cocina. Un saludo, gracias.
Un abrazo fuerte.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Doce y 31 minutos, actualizamos la última hora con nuestra compañera Miriam Rodríguez. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha adjudicado por un importe total de 307.500 euros el acondicionamiento de cauces y mejora de su entorno en 10 municipios de la provincia de Cáceres, un proyecto que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses.
El proyecto, que será ejecutado por la mercantil placentina Ara Plaza, ofrece a las comarcas cacereñas de Monfragüe y Tierras de Granadilla. Según ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado, las obras van a beneficiar a los términos municipales de Malpartida de Plasencia, Torrejón el Rubio, Aceituna, Aigal, Azabal, Casar de Palomero, La Granja, Moedas de Granadilla, Villar de Plasencia y Zarza de Granadilla. El proyecto consiste básicamente en la ejecución de actuaciones de mejora ambiental de cauces y zonas de ribera o próximas y en la adecuación o restauración de infraestructuras de uso público como sendas y fuentes tradicionales, todas ellas con el objetivo de proteger y mejorar el medio ambiente y así alcanzar la sostenibilidad.
Una campaña ofrece a los consumidores nociones básicas sobre publicidad comercial y promociones.
El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor ha puesto en marcha durante este mes de julio una campaña informativa sobre publicidad comercial y promociones con el objetivo de dar a conocer el fenómeno publicitario, su influencia y los mecanismos utilizados en ella, con el objetivo de tomar decisiones más críticas y racionales a la hora de adquirir un producto o hacer uso de un servicio. Con esta campaña, el citado Consorcio Extremeño de Información al Consumidor ofrecerá unas nociones básicas sobre actividades de promoción comercial que permitan a estos consumidores tener un conocimiento más detallado.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. En menos de 25 minutos, por supuesto, seguimos contando noticias. Cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana de este Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces debe ser.
Hemos tenido que esperar 30 años para volver a escuchar a Luis Eduardo Aute en nuestra ciudad, en este caso en Cáceres. Y es que a Extremadura hace mucho tiempo que no viaja. Vamos a preguntarle por qué, porque le tenemos con nosotros en el Magazine de la Mañana en COPE Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hace 30 años que no estás en la ciudad, lo haces este próximo sábado dentro del Festival Europa Sur. Darás comienzo a, bueno, a tu nueva gira con este concierto. He leído por ahí con algunos compañeros con los que ya he charlado de la ciudad, que vas a estar más de 3 horas.
Bueno, no lo sé todavía, porque va a ser el primero y es un concierto antológico y son muchas canciones, porque quiero reunir las canciones las más conocidas, las más significativas, y salen un montón, pero en fin, tendré que cortar, porque no es cuestión de torturar a nadie, ¿no? Pero ya veremos, va a ser el concierto de prueba y Ya veremos qué sucede.
Bueno, son casi 5 décadas de carrera. Ibas a proyectar también uno de tus cortos de animación en el escenario del casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uh-huh. Allí, además, como decíamos, bueno, pues vas a reencontrarte con tu público que te ha ido siguiendo, pero no ha podido hacerlo en Extremadura. ¿Por qué tanto tiempo en volver?
Pues la verdad, porque no me habéis llamado. yo voy si me quieren. En Extremadura sí he dado conciertos en algunas ciudades, ¿no? A lo largo de este tiempo, pero en Cáceres sí, no sé si son 30 años o tal vez menos, no lo sé, pero en cualquier caso es mucho tiempo y bueno, los porqués pues pueden ser diversos, pero en fin, no me meto en eso.
Bueno, decía en el 2012 que Aute era el niño que miraba al mar, ahora estamos mirando a la luna, así se llama la gira, ¿no? La gira luna.
La gira luna. Sí, porque bueno, el disco se llama Gira Lunas y la película está, la película que va adjunta al disco, es una película de dibujos en animación realizados por mí, que es la puesta en imágenes de una pequeña fábula que cuento antes de cantar la canción del Giraluna en los conciertos. Pues en vez de contarlo con palabras, lo cuento con imágenes, y es lo que se va a proyectar antes. Y entonces, bueno, pues como el tema central, digamos, el tema que da cohesión a tanto la película como el disco es esa canción de Giraluna, pues pensé que lo lógico, las propias palabras lo sugieren, la gira se debería llamar La Giraluna.
Uh-huh. Escuchábamos al inicio de la entrevista uno de esos temas míticos, las 4 y 10. ¿Cuántas veces hemos mirado, bueno, pues al cine, en este caso, recordando, bueno, pues esta canción, ¿no? Me gustaría también recordar que, bueno, pues esta entrevista la estamos realizando vía telefónica, a través de un teléfono fijo, y lo digo y lo cuento, esto es una anécdota, me vas a permitir, Luis, que la cuenten los oyentes, sí. Porque no tienes teléfono móvil, y yo creo que esto es en gran medida el motivo de que tú puedas escribir, dibujar, dirigir este corto animado, le puedas poner música, porque tienes más tiempo. Los que tenemos móvil nos perdemos esto.
Eso veo, ¿no? Que la gente que anda con los Twitters y los Facebooks y el móvil todo el rato, se les va la vida en ello, se les va la vida en esos aparatos, ¿no? Uh-huh. Yo hasta aquí he llegado sin esos artilugios. Sí, entiendo que son muy, muy, muy tremendamente útiles, pero también tremendamente endemoniados, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, más que los contenidos muy diversos, unos positivos y otros muy perversos que se puedan encontrar ahí, es el tiempo que te requiere, ¿no? Y yo estoy falto de tiempo.
La verdad es que sí. Oye, bueno, yo creo en este caso que hay que comentar a todos aquellos que piensen, no, si yo no estoy enganchado a la tecnología. Hay un estudio que dice que estamos enganchados si miramos el móvil más de 150 veces al día. Esto es muy difícil de calcular cuántas veces lo miramos, pero sí que es fácil y es muy triste a la vez que otra de las, bueno, pues de las claves de este estudio dice que si lo primero que hacemos al levantarnos por la mañana es mirar el móvil, pues estamos enganchados. Y sí. Bueno, pues el que tiene móvil...
No, somos móviles a un ser humano pegado.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, Luis, me gustaría, perdona que te tutee, pero nos conocemos casi a través de la música, como decíamos. Son muchos los fans que están deseando que llegues el sábado a la Ciudad Monumental de Cáceres para verte en casa, como decíamos, ¿no? En nuestra tierra. Y
son... Recuerdo el último concierto que di ahí en el casco antiguo, que fue realmente... precioso, fue bueno el decorado mejor del mundo y además en una noche estupenda y salió muy bonito.
Ojalá salga
así
también. Ojalá sea así como decimos en este nuevo concierto. Habrá muchos que no te hayan conocido más que a través de la música, me refiero en la ciudad, porque 30 años son muchos, es una nueva generación. ¿Sigue teniendo a UTE seguidores jóvenes?
Pues me sorprende, pero sí, así es. Así es, y de hecho, bueno, el disco este, el homenaje me lo hacen los músicos más jóvenes, las últimas generaciones, ¿no? Uh-huh. Que además el disco de homenaje no es idea mía, es idea de la compañía discográfica, que me lo propusieron hace algún tiempo, y porque me decían, ¿no?, que a gran parte de los músicos jóvenes mis canciones les uh-huh. gustan, ¿no? Y nada, pues estupendo que se las hagan suyas y que aguanten el paso del tiempo, ¿no?
Bueno, pues ahí están, por ejemplo, también los hermanos Estopa, Abel Pinto, Sander Suárez, Enrique Montefuso, Leiva, Miguel Poveda, Natalia Lafourcade, Rosalén, Rubén Pozo, ex de Pereza, Solea Morente, Vanessa Martín, en fin, un gran grupo de jóvenes artistas españoles y latinoamericanos de esta llamada generación del milenio en ese disco homenaje, que has dirigido también, como contabas hace un instante, bajo tu supervisión. Bueno, pues se ha creado este disco que presentas.
No, yo no lo he supervisado para nada.
No,
soy ajeno. La primera vez que escuché el disco terminado, hace un mes, hace un mes todavía. No tengo mi participación son las canciones son mías.
Sí.
La gente que está, yo no la he seleccionado para nada. Hay muchos que la gran parte no los conozco personalmente. Uh-huh. Espero conocerlos a partir de ahora. Y lo único aportación mía es la película, ¿no? La película es de alguna forma mi homenaje a los homenajeadores,
¿no? ¿Hay alguna canción que haya quedado mejor que la original?
Todas.
No, hombre, todas. Falsa modestia, ¿no?
Nada, son muy distintas, son visiones muy, muy, muy distintas, unas muy sorprendentes y, y que con su permiso, alguna idea que aparece por ahí la voy a robar para incorporarla a mi forma de hacer.
Bueno, dice también en otras entrevistas que he podido leer a los compañeros de los medios de comunicación que le va la vida en aprovechar la vida al máximo. ¿Esto cómo se hace?
Pues ya tengo unos añitos y por pura matemática, si las cosas van bien, me queda bastante menos. y cada minuto ahora es oro, ¿no? Y en ese sentido es que no he caído en esto de la tecnología, porque quiero aprovechar el tiempo al máximo, porque me queda, sin duda alguna, bastante menos ahora que hace 10 años.
Bueno, ahora hace muy poquito hemos felicitado a una oyente que tenía 102 años.
Bueno, pues ya hay muchos centenarios, ¿eh? Yo recuerdo cuando era pequeño, de repente decían, no, hay una ancianita en el Nepal que tiene 100 años, como una cosa muy rara, y ahora centenarios hay muchos. Lo importante es cómo se llega a esas edades, ¿no? Pero, en fin, hay que llegar en buenas condiciones y hay que aprovechar el tiempo que uno está en buenas condiciones para no perderlo en inutilidades, ¿no?
¿La música y la cultura tienen tiempo, en este caso, para la vida de hoy, para que formen parte de ese aprovechar la vida al máximo?
Bueno, yo creo que la cultura, el hecho cultural es algo absolutamente imprescindible para la supervivencia. Es decir, si somos seres aculturales, que es como lo que pretenden los poderes financieros que nos controlan y nos dominan y nos gobiernan, el ser humano no vale nada. El ser humano sería como cualquier otra bestia por ahí, y no lo somos, ¿no? Somos seres humanos que sentimos, que soñamos, que imaginamos, que tenemos todo tipo de una amplitud de emociones y reflexiones, preguntándonos todo tipo de preguntas de qué hacemos aquí, por qué estoy aquí, de qué se trata todo esto. En fin, todo eso es cultura, pero en fin, la cultura hoy parece que es un despropósito y que no se tiene en cuenta para nada, cuando creo que lo sustantivo en ser humano es el conocimiento, ¿no? Es obtener conocimiento para ser esos seres humanos.
Pues gracias a Luis Eduardo Aute por iniciar esta gira con ese concierto en Cáceres este próximo sábado, como decimos, 4 de julio, en ese Festival Pop Europa Sur en Cáceres, donde va a realizar ese recorrido antológico, así lo nombraba, a 5 décadas de carrera, proyectando uno de sus cortos de animación en este escenario del casco antiguo. Muchísimas gracias a Luis por atendernos también en esta mañana.
Al contrario, Lorena, a ti. Muchas gracias.
Ese niño que hace de vigía, oteando el más allá del fin del mar. Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin cuartel. Su mirada queda oculta, pero veo lo que ven sus ojos, porque yo soy él.
COPE Extremadura. Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Cruz Roja organiza la segunda ruta nocturna el 4 de julio en Cáceres. Ruta senderista y cicloturista con salida desde la Plaza Mayor a las 9 de la noche. Inscripción 10 euros, incluye avituallamiento, animación, guardería, tapa al finalizar y una participación para el sorteo de Cruz Roja. Para más información, 927-247-858. Cada vez más cerca de las personas. Cruz Roja.
Guadipark suma a las piscinas y restaurantes su nueva terraza nocturna, abierta desde las 9 de la noche en adelante, con barbacoa al aire libre para degustar carnes y parrilladas a la brasa, y con actividades infantiles y monitores. Os esperamos en Guadipark, tu verano más refrescante.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Llega el partido, el partido.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido
de las 12. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice: abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del Superreto de Pedro
Martín. COPE. Estar informado.
De las 12, guay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy
buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba, hombre, relacionado con alguien de tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Hola Pepe de nuevo, sigue tiempo de juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Muy
Pepe atento. Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
COPE Extremadura.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Now living alone, looking to now, and never you know. Living alone, living with you, so
I.
Now why do you have me so? You know we have.
Improvisamos, como decía, en esta mañana, y es que ya sabes que vamos a improvisar con esta música tan bonita de Nobody Has to Worry. Le decía, bueno, pues en este caso a Alfonso Jordán de Progemisa, que vamos a improvisar sobre la marcha porque lo que queremos es contarte mucho más con esta música de fondo que dice Nobody has to worry, nadie tiene que preocuparse, porque las respuestas y las soluciones las tienen en Progemisa. Él, Alfonso, es su director comercial. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias, Lorena, por acordarte de Progemisa.
Bueno, y es que, como decíamos, hay que improvisar, pero hay que improvisar sobre seguro, porque dicen que la mejor improvisación es la preparada.
Sí, pues cuando se tienen las cosas claras, la improvisación pues no conlleva ningún problema, porque evidentemente sabes lo que hay.
Hablábamos de que hay que improvisar, pero en el mundo del ladrillo también ha habido que improvisar sobre la marcha ante esta situación que habéis vivido en los últimos años.
Sí. Bueno, más que improvisar, lo que ha habido es que adaptarse y sobre todo echarle mucha imaginación, ganas y fuerza para aguantar el tirón de estos años que han sido, como bien dices, muy difíciles.
Alfonso, han sido dificilísimos, han sido complicados, y Progemisa ha estado ahí, bueno, pues ofreciendo oportunidades distintas para todos los cacereños.
Sí. Hombre, en Progemisa, que llevamos ya más de 30 años en Cáceres, en Extremadura, y en concreto en Cáceres, que es donde más hemos desarrollado suelo, proyectos de distinta naturaleza y demás. Y una característica que siempre hemos querido que sea fundamental es el interés por nuestro cliente, ni más ni menos. O sea, somos conscientes que la compra de una vivienda es importantísimo para cualquiera, es la mayor inversión que hacemos en nuestra vida. Entonces, sí nos encanta, nos gusta y sobre todo disfrutamos con la mayoría de los clientes, que se convierten en muchísimos casos en amigos, en hacerles una casa que sea su hogar, adaptarla a su gusto, en la medida de lo posible, hacerlo todo bajo la memoria, digamos, de necesidades que tiene cada familia o gustos. Y eso lo llevamos muy a rajatabla, la posventa, en fin, cuidamos, en definitiva, a nuestro cliente. Nos gusta mucho cuidar al cliente.
Bueno, ahora mismo tenéis varias promociones en venta de viviendas unifamiliares y el concepto que lanzáis a través de vuestra publicidad es otra forma, otra manera, ¿no? Otro concepto de casa y, sobre todo, otro concepto de hogar.
Sí, otro concepto de hogar. Una vivienda unifamiliar, pues digamos que en los últimos tiempos es la gran vivienda, o sea, la gran tendencia en vivienda. La mayoría de la gente nos gusta vivir en una vivienda unifamiliar. ¿Por qué? Pues porque aparte de tener una serie de estancias que te permiten, pues bueno, adaptar una vivienda para lo que es normal, también disponen de un terreno, unas terrazas, porches, solariums, donde hacer pues más vida familiar, una barbacoa, comida de amigos, hacer más vida, plantear el ocio más en tu casa que no fuera en la calle. Sale más barato y sobre todo es muy agradable.
Alfonso, como decíamos, tú tienes una voz muy de radio, estamos acostumbrados a escucharte en esas promociones de Progemisa. ¿Qué ha tenido Progemisa en comparación con otras empresas para sobrevivir a esta situación de dificultad en el sector?
Pues mira, dos conceptos fundamentales. El primero, que ha sido básico, es que en Progemisa siempre hemos desarrollado nuestro propio suelo. Hemos desarrollado planes parciales aquí en Cáceres, pues muy conocidos, como Cabeza Rubia en su día, incluido el Centro Comercial Ruta de la Plata, el Vivero, la urbanización del campo de golf con campo de golf y hotel incluido, Montesol 1, Montesol 2, o sea, desarrollamos suelo, con lo cual yo a veces pongo un ejemplo muy, muy fácil de entender, que es como hacerte la comida en casa o ir a un restaurante. Obviamente te sale mucho más barato hacerte tú la comida en casa, pues eso hacemos en Progemisa. Desarrollamos nuestro propio suelo, lo urbanizamos, lo programamos y edificamos luego en él, con lo cual los costos nos han permitido siempre ir a un precio sensiblemente inferior que otras promotoras de nuestra competencia que ya tenían que recurrir a suelo urbanizado, compraban por edificabilidad, en fin, ya los costos se les disparaban mucho más. También que hubo una época en que parecía que nos íbamos a quedar todos sin suelo. La gente compraba suelo de una forma desmesurada porque la demanda era muy alta y no se preveía que fuera a bajar esa demanda. Ese fue el cáncer financiero de la mayoría de las empresas. Compraron mucho suelo y tenían que pagarlo. Como no pudieron pagarlo, pues se quedaron sin suelo y en suspensión de pagos.
Alfonso, una última pregunta. ¿Qué es una vida o vidadepecado.com?
Pues una vida de pecado es aplicar a un eslogan comercial lo que muchas veces decimos cuando se trata de vivir bien. Esto está de pecado o esto está de vicio. Nos gustó más pecado que el vicio porque es más representativo. Pero una vida de pecado es una vida pues estupenda. La verdad es que un unifamiliar de última tendencia como los que estamos ahora promocionando resultan tan bonitos, tan cómodos, tienen unos espacios tan estupendos que te pueden permitir llevar eso, una vida maravillosa con tu familia y tus hijos.
Pues lo que yo decía al principio, que hay que improvisar a veces en la vida y hay que ser valiente, hay que arriesgar. Así lo ha hecho Progemisa a lo largo de su historia como empresa. Gracias a Alfonso Jordán que nos ha acompañado esta mañana. Nobody has to worry, nadie tiene que preocuparse. Está sonando un tema de Newman. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Alfonso.
Gracias a vosotros y un abrazo para todos. So I'm now I know you love me so you
mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, 12:55, charlamos con Qué Hacer Es Verde a través de Luis Alejandre. Bienvenido, buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Queremos hablar sobre la propuesta de Cáceres Verde para esta misma tarde. Una mesa redonda donde se van a poner sobre la mesa, nunca mejor dicho, distintos puntos de vista, en este caso sobre la situación en Cáceres, por ejemplo, de si queremos o no una ciudad verde, un tema de debate sobre el futuro del patrimonio de nuestra ciudad.
Exactamente, en concreto el patrimonio verde. En Cáceres Verde estamos preocupados por el futuro de nuestra ciudad en cuanto en todo lo relativo a los árboles y a la vegetación urbana. Entonces queremos poner un poco de acuerdo, ver posturas comunes, conocer puntos de vista y bueno, hacerlo con la gente de las cuales depende el futuro del patrimonio verde de Cáceres.
Luis, el debate será esta tarde a partir de las 8 en el Ateneo, en el Palacio de Camarena, en la calle General Esponda número 9. Hacia el final del encuentro, una vez que intervengan todos los ponentes, que ahora vamos a contar quiénes son, bueno, pues el público también va a poder participar.
Sí, lógicamente queremos abrir, bueno, Cáceres Verde es un movimiento abierto a toda la ciudadanía y queremos que la gente participe también, que la gente exprese sus preocupaciones o quiera conocer más de cerca, de primera mano, asuntos relacionados con el objeto de la mesa.
Bueno, además, como contábamos antes, tenéis una serie de ponentes, bueno, pues en este caso prácticamente todos relacionados con el mundo de la política de diferentes partidos. Cuéntanos quiénes van a formar parte esta tarde de esta mesa redonda.
Pues mira, hemos contado con todos los partidos que están actualmente en la legislación nueva y además con una concejala de Izquierda Unida que ya no está, pero que ha estado en la última legislatura, que ha sido cuando han surgido ciertos proyectos que están ahora en marcha, ¿no? Entonces estarán Montaña Jiménez Espada, que es la concejala de Medio Ambiente, Infraestructuras Estratégicas y Servicios Públicos, que es el PP. Estará el primer concejal del PSOE, que es Luis Alaya. Cayetano Polo por Ciudadanos. Consuelo López Balcet por Cáceres Tú. Margarita González Juguete, de Izquierda Unida. Y también estará Miguel Durán, que es el jefe de la sección de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Estará moderada por el periodista Vicente Pozas y, bueno, también estaré yo en la mesa representando a Cáceres Verde.
Bueno, pues como decíamos, en este caso un encuentro en el que, bueno, pues hay que hablar y trasladar, bueno, pues esto va a ser recíproco, ¿no? Las autoridades a la ciudadanía en que se está trabajando en esta materia, en cuanto a medio ambiente, y también los ciudadanos, bueno, pues transmitir sus inquietudes sobre esa ciudad verde que desean a los representantes en las instituciones.
Exactamente. Se trata de encontrar sobre todo puntos. Creemos que es un buen momento al principio de la legislatura para definir posturas, establecer prioridades, aunar esfuerzos y ver posibles líneas de actuación que sean comunes, ¿no? Queremos plantearlo en positivo, ¿eh? Sabemos que es un tema que últimamente con ciertas talas en determinadas calles ha habido bastante movimiento, pero queremos enfocarlo desde el punto de vista más constructivo e intentar que la cosa sea como los ciudadanos quieren, ¿no?
Bueno, pues damos las gracias en esta mañana a Luis Alejandre de Cáceres Verde, esta asociación que recordamos convoca esta tarde esa mesa redonda, ese colectivo, como decíamos, sobre queremos una ciudad verde. Será a partir de las 8 en el Ateneo de Cáceres. Muchísimas gracias a Luis Alejandre por acompañarnos hoy. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hoy rechazo la bajeza.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Llegamos a la 1 de la tarde, tiempo de información nacional. Ya sabes que nada, estamos de vuelta para actualizarte la información más cercana.
Los mapas me pierdo, por sus hojas navego.